coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar. Ocasión Plus.
Al final del día, Expósito pone su mirada en aquello que te interesa.
Muchas comunidades de España han declarado la guerra a los alquileres vacacionales, pero el problema de la vivienda en España no se soluciona tan fácil, es bastante más complejo.
¿Pero qué ocurre? Estamos también yendo en contra de una actividad que nos genera PIB, ¿no?
Madrid y Barcelona no son las únicas ciudades que han decidido poner coto a los apartamentos turísticos. Málaga también, al igual que Ibiza, Tenerife, Sevilla, Santiago de Compostela.
Acaba el día con la mejor información. Acaba el día con Ángel Expósito.
Desde las 7 de la tarde, todo pasa en La Linterna de COPE.
El programa más escuchado de su franja.
Son las 11 y un minutos, una hora menos en Canarias.
Última hora en fin de semana.
Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
País Vasco y Cantabria van a estar en alerta por calor extremo a partir del mediodía. Ana Huertas, buenos días.
Buenos días, Beatriz. En Bilbao van a rondar los 42 grados, mientras que en Santander van a estar alrededor de los 40. Seguimos inmersos en la cuarta ola de calor del verano, que por cierto termina hoy. Y además de estas alertas rojas, vamos a tener hasta 9 comunidades más en aviso naranja y otras 3 con aviso amarillo. Las únicas que se libran son la Comunidad Valenciana, Murcia y las Islas Canarias. Marcelino Núñez, portavoz de la EMET, ha asegurado aquí en COPE que estas olas de calor que estamos teniendo este verano son intensas, pero por lo menos de corta duración.
Este año se están caracterizando estas olas de calor por su corta duración y también, afortunadamente, tocaremos madera, las temperaturas están siendo elevadas, lógicamente, por eso son olas de calor, pero no muy, muy, muy intensas, ¿no? Pues lo cual, bueno, son partes positivas, son aspectos positivos de esta situación de hoy.
Por cierto, dejando a un lado el calor en Asturias y en casi todo el territorio catalán, van a estar activadas la alerta amarilla por posibles tormentas a partir también del mediodía. Van a tener mucho calor, pero no van a poder dejar el paraguas en casa. Más cosas, las universidades públicas en España han perdido más de 2.300 profesores en la última década. Y es que aunque el número de maestros en las universidades privadas ha subido más de un 11%, el profesorado de las públicas ha ido bajando un 0,6% cada año, una reducción que está teniendo un impacto significativo. Paula Ruiz.
Así lo indica el informe del Observatorio IUNE de 2024, que ha analizado 42 indicadores sobre profesorado, producción científica, innovación, financiación y atracción de talento entre 2013 y 2022. El informe refleja cierta desaceleración en los indicadores de rendimiento del sistema universitario, mostrando una paulatina caída desde el informe de 2021. Así, por primera vez se produce un descenso en el número de publicaciones de casi un 5%, que se opone al crecimiento de más de un 4% en la última década. De esa forma, la media de publicaciones por profesor, tras crecer anualmente hasta 1,4 documentos en 2021, ha bajado a 1,3 en las universidades públicas. Por último, si hacemos una visión rápida por los diferentes territorios, las comunidades autónomas con más producción científica universitaria son Cataluña, seguida de Madrid, Andalucía y la Comunidad Valenciana. Y en cuanto a las universidades privadas, cuyas publicaciones solo suponen un 8% del total, Madrid lidera, seguida de Cataluña y Navarra.
Y ahora nos vamos hasta París para actualizar la última hora de los Juegos Olímpicos con Manolo Lama.
Manolo Lama.
París 2024. Los Juegos Olímpicos en COPE.
Hola, hola, España. Último día de los Juegos Olímpicos de París 2024 y nos hemos despertado con una nueva medalla.
Cinco, para Macau, cuatro, se lanza. Tres, para Gonzalo, para Gonzalo, ¡vamos! Para Gonzalo. Final, 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 final. Somos medalla de bronce. 23 España, 22 Eslovenia. A pesar de los árbitros, a pesar del gafe, a pesar de todo, somos medalla de bronce.
Porque Luis Malvar, hemos ganado 23-22 a Eslovenia. Hemos ganado el bronce.
Hemos ganado en bronce, un bronce que yo creo que mucha gente no contaba con él. La medalla sorpresa, diríamos, en el último día de estos Juegos Olímpicos. Unos hispanos que han luchado, que han peleado, que no ha sido fácil ante una Eslovenia que ha jugado hasta el último instante para ganarnos, para ir a la prórroga. Pero los hispanos han creído en ellos después de la decepción que sufrieron en no meterse en la final. Y como digo, han creído en ellos con esa garra y nos han dado una nueva medalla, la quinta medalla de bronce del balonmano español en unos Juegos Olímpicos que se dice pronto y que no muchas selecciones tienen. A celebrarlo, porque el equipo español ha dado la talla una vez más.
Bueno, está todavía en zona mixta esa foto con nuestro medallista, que se respira por ahí, foto.
Bueno, te puedes imaginar, Manolo, siguen desfilando por aquí. La medalla de bronce no la van a poder recibir hasta que termine el Alemania-Dinamarca, que empieza a la 1:30 y que es la lucha por el oro. Así que tendrán todavía que esperar aquí en este estadio de Lille. Euforia, porque han sido unos Juegos Olímpicos muy sufridos para los hispanos, pero esta selección, Manolo, siempre está. Fíjate la euforia que había hace unos minutos en el micro de COPE.
Sí, la verdad que sí. O sea, la alegría es enorme. Los partidos, no solo este, han sido agónicos, pero bueno, con triunfo, la verdad que una alegría tremenda.
Muchísimas gracias. La verdad que, como siempre, ¿no? A sufrir como cabrones. Siempre, ¿no? siempre, hasta el límite, pero al final no sé cómo lo acabamos sacando.
Un grito de guerra, a ver, que somos campeones, que hemos ganado.
¡Y vamos, hispanos!
Súper contentos del trabajo realizado de esta medalla, de cómo hemos peleado todo el torneo y nada, ahora solo queda... A mí me falta algo que me cuelga del cuello, que espero que me lo den pronto y celebrarlo. El valor que tiene este equipo, ¿no? La garra y el no perder la cara al partido nunca.
Bueno, Dani, vamos a celebrar los dos. Vamos a decir vamos, hispanos.
¡Vamos, hispanos!
Un sentimiento increíble. Ha sido un torneo muy difícil, donde cada partido ha sido un sufrimiento, pero hemos conseguido este bronce y estamos muy felices por ello.
Gracias a todo el esfuerzo y a todo cómo ha ido el partido, pues hemos conseguido sacar el bronce.
Por cierto, me pide paso Malvar, porque está con la gran estrella del equipo español, Malvar.
Bueno, Alex, qué enhorabuena, qué medalla de bronce, qué alegría. Bueno, otra medalla más, ¿eh?
Sí, tremendo, otra medalla más. La verdad que creo que el equipo lo merecía, creo que no merecíamos marcharnos de aquí sin una medalla al menos, y creo que el equipo lo ha merecido. Hemos sabido sufrir, hemos sabido luchar, hemos sabido darlo todo hasta el final y la verdad que es increíble. Este grupo se lo merece y la verdad que es un placer seguir representando así a España.
La verdad es que quinta medalla de bronce en unos Juegos Olímpicos, eso significa que la salud del balonmano español, Alex, es muy buena.
Sí, yo creo que nosotros tenemos ese ADN de luchar siempre, de estar ahí, de siempre darlo todo, lo mejor de nosotros mismos y creo que hoy ha sido increíble una vez más y hemos conseguido otra medalla.
Oye, ahora vendrá, me imagino, el cambio generacional, un equipo importantísimo de cara al futuro, ¿eh?
Sí, obviamente, estamos en construcción, hay constantes cambios, el equipo sigue creciendo, unos se irán, otros llegarán, pero lo importante para mí creo que es mantener este espíritu de grupo, de equipo, de lucha y de dejarnos el alma, y yo creo que eso es lo que nos ha dado los éxitos.
Pues Alex, a celebrarlo, más que nunca.
Muchas gracias.
Bueno, hay que celebrarlo y sobre todo por la tarde cuando se haga la entrega de medallas. Ha terminado también la maratón femenina. ¿Cómo concluyó José Luis Gil?
Con victoria de la holandesa Sifan Hassan, 2:22:55, récord olímpico, le ganó en el sprint a Asefa el bronce para Obiri. Las nuestras, Majida Mayouf, 17ª, 5:40, Meritxell Soler, 25ª, 7 minutos, Esther Navarrete, 42ª, a 9:12 de la vencedora.
Además, en esa línea de meta, Andrea Peláez, has visto llegar a las españolas con diferente noticia cada una de ellas.
Sí, han llegado exhaustas, Manolo, como no podía ser de otra manera. Hemos tenido un pequeño susto con Majida Mayouf, que se ha puesto hielo en el isquio de la pierna derecha, se la han tenido que llevar en silla de ruedas, pero ya la vemos por aquí incorporada y ya sin dolor. Meritxell Soler, como decimos, ha sido 25ª y Esther Navarrete en el puesto 42. Hemos hablado con Meritxell Soler y está, a pesar de todo, contenta con la carrera de hoy.
Pues muy contenta, muy contenta. Ha sido dura porque ya lo sabíamos, pero creo que íbamos tan mentalizados de que sería muy dura que al final la haces y dices, bueno, pues es dura, pero tampoco hay para tanto, ¿no? Sí, ya hubiera firmado yo. Bajar de 2:30 en un circuito así podría haber sido peor y con la humedad también peor, pero bueno, al final en un circuito así bajar de 2:30 creo que, bueno, no podría ir mejor.
Bueno, y además, recuerden que nuestra última deportista en el día de hoy participa en pentatlón, se llama Laura Heredia. ¿Y aspira a qué, Ángel?
aspira a pelear, por lo menos a soñar con una medalla. Manolo, acaba de empezar ya la prueba de hípica. Recordemos que son cinco deportes en orden: hípica, esgrima, natación y luego el láser run, es decir, correr y disparar. De momento Laura Heredia no ha salido todavía a competir porque quedó la séptima ayer en semifinales, a punto de salir a esta hípica y a soñar, Manolo, sí, en pentatlón moderno, a soñar con medalla.
Bueno, ahora mismo tenemos el sonido del vestuario de los hispanos. Ahí están llegando los hispanos precisamente al vestuario. Medalla de bronce, con una preocupación, la lesión que parece que no es grave. No sé si estás por ahí, Malvar. ¿Qué tiene?
Sí, estoy aquí, Manolo.
¿Qué tiene, pues, bueno, finalmente el extremo español?
Bueno, pues acabo de hablar con el doctor Juanjo Muñoz Benito, que me dice que afortunadamente no hay nada de rodillas, sino que es un bocata que tiene en su muslo y que se va a quedar tan solo en eso. Así que noticias alegres, bronce, y Aleix Gómez tan solo tiene un bocata. Bueno, menos mal.
Gran noticia, la medalla de bronce de los hispanos. Volvemos a las 12, mediodía en España, los enviados especiales de la cadena COPE.
Manolo Lama, en una hora nos escuchamos. Mientras tanto, continúas en COPE. Te quedas con el fin de semana, Beatriz.
Muchísimas gracias, Ana Huertas, y muchísimas gracias a todo el equipo de deportes con Manolo Lama al frente por traernos estas últimas noticias. A partir de las 12, las 11 en Canarias, mucho más.
Fin de semana.
Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado.
Son las 11 y 11 minutos, las 10 y 11 minutos si nos escuchas desde las Islas Canarias. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Me alegra saludarte. Recibe el saludo de Beatriz Pérez Otín y de todo el equipo de fin de semana con Cristina López Schlichting. Faltan menos de 12 horas para que los Juegos Olímpicos de París 2024, después de 3 semanas, echen el cierre y la llama olímpica se apague hasta dentro de 4 años en Los Ángeles. Son unos Juegos Olímpicos estos que estamos viviendo que, como las novelas, nos han dejado grandes capítulos. 18 medallas para los deportistas españoles. La última, lo acabas de escuchar, el bronce en balonmano. Pero como te digo, ha habido momentos en los que hemos rozado el éxtasis, como por ejemplo cuando ganamos el oro en marcha con María Pérez y Álvaro Martín.
Señoras y señores, disfruten, disfruten de este momento. Empiecen a saborearlo, empiecen a sentir orgullo de los nuestros, orgullo de Álvaro, orgullo de María, orgullo de la marcha
y ha habido otros en los que hemos llorado como niños, por ejemplo, con nuestra querida Carolina Marín, a la que le mandamos un gran abrazo y una pronta recuperación.
Se mezclan los sollozos de Carolina Marín con los aplausos, la ovación atronadora. Fernando trata de consolarla, el médico ya le ha dicho claramente Fernando que se retira. Oímos a Carolina.
Carolina estaba en la semifinal de bádminton peleando y con éxito por llegar a la final cuando de repente su rodilla derecha se rompió. Rotura de ligamento cruzado, doble menisco. De esto hace ahora una semana. He puesto dos momentos que no vamos a poder olvidar y que nos muestran la cara y la cruz de la alta competición, pero que son un reflejo también de lo que es la vida con sus sinsabores. En cualquier caso, y al margen de las medallas que nos traen a casa nuestros deportistas, este es el último día, y en este último día me quiero quedar con el verdadero espíritu olímpico al que hemos asistido, aquel en el que los deportistas de élite han tenido gestos de solidaridad y apoyo con sus contrincantes. Aquellos hitos que recuerdan que los 5 aros olímpicos y multicolor de los Juegos Olímpicos simbolizan la unión y la amistad entre naciones y los atletas del mundo. Enseguida vamos a ir con ellos, pero antes vamos a ver qué tiempo nos espera esta próxima semana. Jorge Olcina es el director del Instituto de Climatología de Alicante.
Descenderá un poquito el calor a partir del lunes, pero es verdad que para finales de semana, a partir del jueves, sobre todo viernes, vendría una nueva oleada, una nueva impulsión, ¿no?, de este aire sahariano, no tan intensa como esta, pero no, los termómetros subirán, ¿no? Noches que van a ser también calurosas en buena parte de España y que se puede escapar alguna gotita, algún chubasco, algún chaparrón, como siempre en la parte norte del Cantábrico y del Pirineo.
Como te decía, estos Juegos Olímpicos nos han dejado momentos extraordinarios de juego limpio, de solidaridad, de amistad. Y hoy para ti voy a recuperar a algunos de los mejores, empezando por la jugadora de bádminton Hibi Yao, que competía contra Carolina Marín hace justo una semana cuando la española se rompió en la pista. Carolina tuvo que abandonar la semifinal, la puerta a la medalla de oro y plata, y finalmente pasó la jugadora china, que en la final ganó la plata. Cuando subió a recoger su metal, no pasó inadvertido el pin que portaba con la bandera de España.
En primer lugar, quiero desear una pronta recuperación a Marín. Ella ha logrado grandes hazañas en su carrera. Ya ha superado obstáculos y lesiones antes. Y confío en que volverá a hacerlo. Espero que vuelva muy pronto a la competición. Llevé el pin a la ceremonia porque quería compartir el honor de estar allí con ella y así estar juntas en ese momento.
A estas palabras de aliento de su contrincante se han sumado otras voces de deportistas españoles, como la de la selección de baloncesto, el piragüista Saúl Cabrioto, que se acordó de Carolina al recoger su medalla.
Hola Carolina, en estos momentos tan complicados queremos mandarte todo nuestro ánimo, nuestra fuerza y mucho cariño.
¡Ánimo!
También quería hacer mención especial, me gustaría dedicarle un poquito de esta medalla también a Carolina Marín. Creo que para mí ha sido la protagonista de estos juegos, ha sido muy injusto lo que le pasó. Tengo, pues bueno, mucho aprecio y mucho cariño por ella y me gustaría pues dedicarle y darle muchos ánimos a Carolina.
Ojo que Saúl Cravioto pasa a ser, con este último bronce conquistado, el deportista español más laureado de la historia, y es que con esta última medalla suma ya 6 en su carrera olímpica. Otro deporte que nos ha dejado buenas lecciones de deportividad, de elegancia y de clase es el tenis. Tuvimos nuestro momento con el Super Duplex Nadal-Alcaraz, en el que Carlos Alcaraz cumplió su sueño, jugar al lado de Nadal en unos Juegos Olímpicos.
Es un sueño hecho realidad, la verdad que, y poder jugar dobles en esas pistas con él, en la French Tri en concreto, es algo único, es algo que he disfrutado al máximo, que en muchos momentos del partido se me ha puesto la piel de gallina también con
y aunque hubiese sido bonito gente. Que nuestro querido Rafael Nadal si hubiera traído una medalla a casa, sí lo hizo nuestro otro español bandera, el joven Carlos Alcaraz, que disputó la final contra Djokovic y ganó la plata y el respeto de todo un veterano. Atención a las hermosas palabras que tuvo Djokovic para Alcaraz.
Carlos es el mejor del mundo en este momento, sin dubio, con Roland Garros y Wimbledon y con el partidazo de hoy. He demostrado una otra vez porque es el grande campeón después de perder el primer set. Estaba ahí, me daba muchas energía para su país, para España. Creaba todo el tiempo, siempre que puede ganar. Tengo mucho respeto para él como tenista, pero mucho más otra vez como persona.
Más gestos que a mí personalmente me han emocionado. Momentos memorables con las campeonas Simone Biles y Jordan Chiles, que hicieron una reverencia a la brasileña Rebeca Andrade en el podio después de su victoria en el ejercicio de suelo. Sin lugar a dudas, es un gesto de deportividad y de humildad que presenta a la perfección el espíritu olímpico.
Fue con mucho cariño, ¿no?
El homenaje de Biles y Jordan fue muy bonito, con mucho cariño. Estábamos hablando de todo lo que había pasado. Ellas son las mejores del mundo y hacer lo que hicieron significa mucho para mí. Es algo muy grande y me siento muy halagada.
Me siento muy honrada.
Y luego hemos tenido amor, mucho amor, más peticiones de manos de las que nos podríamos haber imaginado. Quizá estar en París, la que dicen que es la ciudad del amor, y en medio de unos Juegos Olímpicos haya ayudado, ¿no? Pero al menos han sido 7 parejas, que sepamos, las que han proclamado su amor a los cuatro vientos y se han comprometido en estos Juegos Olímpicos. Por ejemplo, la pedida de mano de del judoka José Antonio Aranda, su novia Laura Martínez, también judoka, justo al lado de la Torre Eiffel.
Te has llevado un diploma y un anillo.
Las dos cosas a casa.
¿Y el anillo de dónde ha salido?
Bueno, pues al día siguiente de la competición estábamos ahí debajo de la Torre Eiffel y José hincó la rodilla ahí.
¡Oh! Hincó la rodilla y sacó el anillo. O sea, ya lo tenía previsto.
Sacó el anillo.
O los gimnastas de trampolín David Vega y Noemí Romero.
Bueno, pues estoy súper orgulloso de todo lo que has conseguido. Hemos hecho historia juntos, ¿no? Pero yo quiero seguir haciendo historia
contigo. Y ahí Inca Rodilla, yo quiero seguir haciendo historia contigo, le dicen. Bueno, tenemos también la petición de mano del remero Justin Best de Estados Unidos, que le propuso matrimonio a su novia, Lainey Duncan, con la que está desde hace 9 años. La propuesta fue con 2.738 flores amarillas que representaban cada día que han mantenido contacto a través de Snapchat. El jugador de dobles masculino de bádminton, Liu Yuchen, se arrodilló para proponerle matrimonio a Hugh Jacquin tras ganar la medalla de oro en dobles mixtos de bádminton. O Pablo Simonet, jugador integrante de la selección masculina de handball, que aprovechó el encuentro con el equipo de las Leonas para proponerle matrimonio a su novia, la jugadora de hockey María Campoy. Porque los Juegos Olímpicos son mucho más que un medallero. Son el reflejo de lo mejor que podemos ser como seres humanos, fuertes en la adversidad, humildes en la victoria y siempre, siempre dispuestos a extender una mano amiga. Lo cierto es que aunque las luces se apaguen esta tarde-noche y las multitudes se disuelvan, el eco de estos Juegos Olímpicos va a seguir resonando en nosotros hasta dentro de 4 años en Los Ángeles. Que la llama del espíritu olímpico siga brillando y nos inspire para ser mejores, más fuertes y, sobre todo, más humanos.
Fin de semana.
Cristina López Schlichten.
COPE. Estar informado.
Laura Rubio, buenos días.
Hola, muy buenos días.
¿Qué tal, Paloma Paluelete?
Ay, pues muy bien también. Ya diciendo adiós a los juegos. Tengo un ojo puesto aquí en la hípica, que están aquí ahora.
Dale, que te
hemos
pego.
Puesto románticos ahora, ¿no? Con lo sí. De las peticiones de mano y tal.
¿Las habéis seguido, no?
Bueno, no te creas.
¿Cómo os quedaríais de repente que delante de todo el mundo retransmitiéndose os pidieran la mano?
Demasiado típico, ¿no?
¿Típico?
Típico, tópico.
Bueno, y menos mal que han dicho que sí.
Yo mato. Es que te ponen un compromiso, ¿eh? Porque ojo. Claro, estás ahí dudándolo. Venga, va, a ver cuándo tenemos la conversación. Y de repente, pa, te hinca rodilla.
La conversación hay que tenerla antes, ¿eh?
Ya,
que
ya.
Si no, luego te llevas el chasco.
Yo que sí.
¿No?
Sí,
digo.
Sí. Bueno, no sé, ahí delante de millones de personas, no lo sé, te ponen un aprieto, la verdad. Pero bueno.
Qué movida, no, yo no lo veo, claro.
Es que hace poco vi una petición de mano delante del Sacré-Cœur en París y el muchacho se quedó solo. Y
se fue corriendo.
Sí, pero todo el mundo que se quedó ahí con él le aplaudió y le fue a abrazar. Digo, por lo menos recibió el apoyo lástima. De los testigos. En fin, que no vamos a hablar de peticiones de mano, que sería un temazo con los oyentes, lo podemos sí. dejar para otro momento.
Ajá.
Vamos a hablar del momento en el que nos sacamos el carnet de conducir, porque Laura, ¿quién se ha sacado recientemente el carnet de conducir?
Hombre, nuestra querida Leonor, nuestra princesa, ahí ha estado esta semana que la hemos visto, pues, esos primeros momentos al volante. Ya llevaba a su hermana Sofía de copiloto.
Qué bueno.
Y a su madre y a su abuela detrás.
Muy
entonces,
bien,
un momento muy tierno, una imagen, pues oye, que ha dado la vuelta por todas las televisiones, que se ha sido comentada en todos los programas y, bueno, pues nos ha inspirado Leonor, como hacen para muchas cosas, pero en esta ocasión ha sido para... Se ríe Paloma.
¿Qué te gusta que la princesa
es que es la niña
de...
Yo soy muy fan de Leonor, ¿eh?
Sí, sí,
muy
sí.
fan.
Es la niña de sus ojos. Es que es cierto que la hemos visto crecer, que todos la tenemos ahí un poco de cariño por eso, ¿no? Hemos
sí.
visto salir del hospital, dando sus primeros pasos, en la playa, de vacaciones.
Y parece que fue ayer.
Sí. Ay, Dios mío, qué mayor.
Se nos ha hecho mayor. Eso es lo peor de todo, que te das cuenta de que si Leonor ya es mayor de edad y tiene carnet de conducir, los demás, pues también vamos para adelante. Claro. Entonces.
Es una buena noticia también, ¿no?
Sí, bueno, eso está
claro. La alternativa
claro,
es mucho
luego.
Peor.
Uh-huh. El caso es que, bueno, que hemos visto a Leonor conduciendo y hemos dicho, oye, esas anécdotas, porque todo el mundo tiene una anécdota en las primeras veces con el coche,
sí.
o sacándose el carnet de conducir, esa persona que se salta un stop o que gira en una. Dirección contraria, ¿no, Paloma?
O que confunde sí. el freno con el acelerador.
Por ejemplo.
Sí, también.
Mejor el freno, sí. Total, que entonces hemos dicho, pues vamos que nos cuenten sus cositas. ¿Os parece si escuchamos alguno de los mensajes que
venga.
Nos ha llegado? ¿Eh? Vamos.
El carnet de conducir para mí toda una pesadilla. Incluso una de las veces se me quedó la pierna bloqueada y no había manera, no podía levantarla para cambiar de marchas.
Es que los nervios
ojo,
son muy traicioneros, ¿eh?
¿A vosotras sí. os ha pasado alguna vez?
Hombre, yo recuerdo cuando me estaba sacando el carnet de conducir, el teórico lo aprobé a la primera, el práctico a la tercera. O sea, fui dura, ¿eh? Me costó. Pues creo que la segunda vez suspendí, según el profesor, porque le veíamos los piojillos al conductor de delante. O sea, que yo debía ir pegada.
Que no dejabas ahí. Que
Señorita, usted no ha guardado la distancia de seguridad adecuada.
Ibas a rebufo ahí sí. con él.
Y decía, qué lento va. Pues voy a presionar un poco.
Muy bien.
¿Y tú, Lau? Porque tú sí. naciste con un volante debajo del brazo.
No, yo es que en esto no tengo anécdotas. Yo me saqué el carné a la primera, el teórico, a la primera, el práctico. Y además, el día de mi 18 cumpleaños... El mismo día me saqué el carné de
Mira,
conducir.
Qué espabilada. Sí,
no, yo estaba ya contando los días y las horas que me quedaban para tener carné.
Nació con coche, sí. tal cual.
Yo me estaba acordando de una amiga que tenía pánico a conducir, de estas personas que dices, es que yo no quiero conducir, pero bueno, la vida le puso la situación de que no le quedó otra. Se sacó el carné de conducir y llevaba su L. Bueno, estuvo llevando la L puesta... años, porque decía, yo lo que quiero es que la gente me deje en paz, que me adelanten, que a mí se piensen que yo soy, que soy nueva en esto de conducir. Pues yo no sé si
¿Y le funcionó?
Pues hombre, yo creo que hasta que algún día le debió de pillar la Guardia Civil y es que la L no te la puedes llevar más de un año.
Ah, ¿no? Señora, te obliga siete años con la L, quítesela
ya. Y ella decía, yo no, entonces la llevaba y puesta y sí, te lo sacaste hace un montón.
Es que... Cuando eres joven y te sacas el carnet de conducir, lo que estás deseando es quitarte la L, por todo lo contrario, pues para que la gente, porque quieres que te van a respetar más si te quitas la L porque tienes ya cierta experiencia.
Claro. Pues no a todo el mundo.
No era el caso.
No. Bueno, vamos a escuchar una anécdota más y que nos manden esos mensajitos.
Pues esta experiencia no fue mía, sino de una persona que estaba haciendo el examen de conducir más o menos al mismo tiempo que yo. En Alcorcón había una calle de dos carriles. Y el carril de la izquierda servía para... Luego había un stop al final de la calle, el carril de la izquierda se hacía el stop y luego se giraba a la izquierda, y el carril de la derecha se hacía el stop y luego se giraba a la derecha. Pero el carril de la izquierda estaba ocupado con coches aparcados. El examinador le pidió que girase a la izquierda, pero tuvo que ocupar el carril de la derecha y luego girar a la izquierda, que no era lo que se podía, no era lo permitido, pero el carril de la izquierda estaba ocupado. El examinador lo apuntó como una falta grave y hacía con dos faltas graves se suspendía el examen. Pues el examinador le hizo volver a la misma calle, le volvió a pedir girar a la izquierda, volvió a girar a la izquierda y lo apuntó como la segunda falta grave y le suspendió.
Allí se puede tener mala uva.
Bueno, es que hay gente, vato. Bueno, y estaba haciendo su trabajo. Dijo, está muy despistada. Joder, o despistado.
Eso para un tema aparte.
Ahí estamos, esperando los mensajes de los oyentes. Estamos en el 666-55-4000. Esas anécdotas para que nos cuentes pues qué te pasó a ti sacándote el carné o cuando las primeras veces con el coche.
Oye, ¿y si hay algún profesor de autoescuela escuchando?
Por favor.
Uy, eso
que nos cuenten anécdotas con sus alumnos.
Porque eso tiene que dar varios capítulos.
Juguillo.
Fin de semana.
Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado.
Te lo estamos contando.
¡Pulgar arriba! ¡Sonríe, María! ¡Sonríe, María!
En COPE compartimos contigo el sueño olímpico. Cada triunfo de los nuestros.
¡Tira, tira!
¡Vamos a ser medalla de oro! ¡Medalla de oro! ¡María! ¡Manolo! Rápidamente, Ángel, a Álvaro que salga, ¿eh?
Cada día, Manolo Lama y el equipo de enviados especiales desde el corazón de las competiciones.
Con Mar, la novia de Álvaro, está llorando, ¿eh?
¡No puedo más!
¡Qué increíble!
¡No, qué bon! ¡Es que de verdad, no, qué fue mí!
¡Qué grande es Álvaro!
Hasta el 11 de agosto, los Juegos Olímpicos en COPE. Con Manolo Lama y los números uno del deporte en directo desde París.
Mira, yo tengo un truco infalible. Primero no mezclar, claro. Si vas a vinos, vas a vinos. Si vas a cervezas, vas a cervezas. Punto. Luego calculas cuándo vas a coger el coche y dejas de beber un par de orillas antes. Y así a lo tonto. Es como te llevas por delante el coche de una familia que no tiene la culpa de nada.
A la carretera no le importa cuánto has bebido. Solo cero tiene cero consecuencias. Dirección General de Tráfico. Ministerio del Interior. Gobierno de España.
Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te llevas gratis una caja de herramientas Casals y te arreglamos el día.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es, promoción válida hasta el 31 de agosto. Consulta condiciones en carglass.es.
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela. Alcanza tu mejor marca deportiva de la mano de HSN. Disfruta de una semana repleta de deporte y prepárate tú también para llegar a tus objetivos con HSN. Proteínas, vitaminas, carbohidratos, preentrenos, extractos de plantas y alimentación saludable. HSN. Nutrición de calidad para una vida sana.
El seguro de hogar completo de Línea Directa incluye también cobertura por ocupación ilegal. Para que estés tranquilo en todo momento, cámbiate y... Espera, ¿este anuncio está incompleto?
Falto yo, el tipo directo, pero ya lo has dicho todo.
¿Y lo del dinero?
Voy, y te ahorras un buen dinero.
Ahora sí, cámbiate y te bajamos el precio, sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Los profesionales de nuestra selección son de primera. Hacen hat-trick y se llevan los balones de oro. Pero, por muy profesionales que sean, los descuentos en puertas de entrada, blindadas, metálicas y acorazadas de Leroy Merlin son solo para nosotros.
Si eres profesional de la construcción, encarga tus puertas de entrada con hasta un 10% de descuento exclusivo vigente durante todo 2024. Leroy Merlin, ahora más pro.
Hola, people. El viernes os espero en casa. Habrá sushi bar, ostras, DJ, infinity pool. Vamos. Plan tranquilito.
Con un kilito, un verano tranquilito.
Ahora puedes ganar 1 millón de euros solo por venir a Repsol y pagar un repostaje de 30 euros o más con Wilet. Infórmate en Repsol.es.
Eres arcos en el cielo. Eres naranjos y dovelas, pozos y geranios, plata y callejuelas. Córdoba es la única ciudad del mundo con 4 patrimonios de la humanidad.
Eres única. Eres patrimonio.
Ayuntamiento de Córdoba.
Cariño, he conseguido entradas para la premier de una obra de teatro. Pasar por la alfombra roja, entrar en el backstage. ¡Qué ganas!
En Experience CaixaBank te esperan más de 100.000 entradas en preventa, más de 5.000 descuentos y más de 100 sorteos de experiencias exclusivas en música, cultura, deporte y gastronomía. Porque es más vida si hay Experience. CaixaBank.
Una historia.
Un protagonista.
Sensibilidad.
Y Expósito.
¿Alguna vez te has enfrentado a un cambio importante, radical en tu vida? En ocasiones no se tratan de transformaciones sencillas, dan hasta miedo. Tanto es así que nuestra primera respuesta es abandonar, tirar la toalla, rendirnos. Bueno, pues hay quien ante la dificultad se crece. Esta es la historia de un profesor de lengua cuya vida ha inspirado una película.
Escucha a Ángel Expósito en La Linterna de COPE, de lunes a viernes desde las 7 de la tarde.
El programa más escuchado de su franja.
L-O-V-E, love, it's easy to spell. And if you know it for yourself, then everybody else, well, they can tell. When L-O-V-E, love, gets into your heart.
Fin de semana.
Cristina López Slichting.
COPE, estar informado.
Everyone can see how bright you are. Because love, love, love.
Nuestro siguiente invitado en Fin de Semana presume de haberle dado calabazas a la mismísima Elsa Pataky.
Oye, ¿te apetece tomar una copa luego?
Mucho. Lo que más me apetece de todo es acabar de trabajar, marcharme a casita, tumbarme en el sofá y tomarme una copa tranquilamente con mi mujer.
Ya, no me digas más.
Y puede presumir también, o no, de haber estado a punto de cargarse a la actriz francesa Catherine Deneuve en un mal traspiés.
Entonces yo, claro, veo el borde y hago plum, plum, paso por encima, no me ocupo de Catherine Deneuve. Y Catherine Deneuve, que iba con un taconazo así, se tropieza con el borde, se cae. Todo esto grabándolo, o sea, haciéndolo en directo, se cae, ¡pum! Se mete una leche impresionante. Yo digo, Dios mío, la he matado, la he matado.
Seguro que a estas alturas, escuchando su voz, ya sabes quién me acompaña en los estudios. Pero mira, aún no te quiero dar su nombre, porque lo mismo a ti, igual que a él, te gusta jugar.
Y jugar, por jugar, sin tener que morir o matar, y vivir. Al revés, que bailar es
soñar con los pies.
Seguimos. Nació en Baracaldo cuando era más pueblo que ciudad y acaba de cumplir la edad a la que muchos aspiran a jubilarse, 64. Por el contrario, él es un hombre lleno de proyectos y sobre todo de sueños por cumplir.
Claro, uno a veces sueña cosas que nunca van a suceder. Pues soñalas, desealas, busca horizontes, abrite a cosas grandes. Abrite y soñá. Soñá que el mundo con vos puede ser distinto.
Sueños por cumplir, porque siguen ellos, quizá inspirándose en las palabras del mismísimo Papa Francisco. Carlos Overa, presentador, productor, actor y ahora nuestro invitado en fin de semana. Bienvenido.
Es un placer estar aquí, Beatriz. ¿Qué tal todo?
Muy bien. ¿Cómo estás? Me imagino que feliz.
Imagínate, aquí a punto de 64 años. Todavía recuerdo la canción de los Beatles. When I get old and
messages from now. De ayer, esta canción.
¡Qué barbaridad!
¿El mundo con vos, como dice el Papa Francisco, ha sido y es distinto?
Seguro que sí. El mundo con cada uno de nosotros es diferente y además hay muchos mundos muy distintos según cómo sea cada uno y cómo viva cada uno la vida. Yo estoy contento con haber aportado algún granito de arena, pero poquito.
Has llegado a un punto en tu camino vital que has decidido echar la vista atrás y revisar de dónde vienes y qué te ha traído hasta aquí. Así es como nace tu biografía contracorriente. ¿De dónde nace esa necesidad?
¿De contar?
Sí.
Pues yo creo que de la insistencia de la editorial.
Sí.
Sí, me he resistido.
Carlos, siéntate ya y cuenta todas esas anécdotas que vas soltando poco a poco y darles
forma.
Sí,
llevamos años, además. Yo siempre negándome y siempre con el mismo razonamiento. Tiene que escribir un libro a alguien que tenga cosas interesantes que contar. No era mi caso, sigue sin serlo. Hay alguna cosita interesante, pero no puedo contarla. Entonces no. Digo, esto es una contradicción que nos va a llevar a ningún sitio. Pero luego dije, qué tontería. También es verdad que al final soy un tipo normal intentando cumplir un sueño. Habrá como yo mucha gente joven ahora que está abordando esta profesión, pensando en qué va a hacer con su vida, qué se va a dedicar. Y de repente, pues de la mano de un actor o de un comunicador que conocen, pues puede leer algo que le sirva para incentivarle, para motivarle.
Claro.
Y eso fue para mí, yo creo que la principal razón para escribir a contracorriente.
En la dedicatoria le dices que tu familia no tiene la obligación de leerla.
No, no, para
yo
nada.
No sé si a estas alturas ya la han leído o no.
Sí, la han leído, sí.
¿Y han descubierto algo que no supieran?
Hombre, alguna cosa han descubierto, claro, porque yo también las cosas que cuento no suelo hablar de ellas. No soy el abuelo Cebolleta, ni soy abuelo, ni soy... Bueno, soy más Cebolleta que abuelo, pero no suelo contar nada. Entonces, cosas de mi infancia y tal, pues mis hijas no tenían ni idea, ¿no?
Lo mismo se sorprenden.
La más peque, por ejemplo, me sorprendió Natalia, porque de repente entró en la habitación, pues al día siguiente, de regalarle el libro dedicado y tal, para ti, en fin, las cositas que le puse, y la veo llorando, y digo, ¿pero qué te está pasando? ¿Tan malo es el libro? No te lo tomes en serio, papá no se dedica a esto, se dedica a otras cosas, no te preocupes. Y no, estaba llorando porque le había dado mucha pena el capítulo en el que yo cuento que se metían conmigo en el cole y que habían sufrido un poquito de bullying y esas cosas, ¿no? Y entonces le dije, pero no te lo tomes así, cariño, tú piensas que aquello sirvió para que yo espabilara un poquito y
qué
para
empatía.
Que reaccionase y sí, me enterneció mucho, ¿eh?
No me extraña.
Es que pero es que además la pillé encima de la cama, pero llorando a moco tendido. Entonces me quedé, a ver, hablando en serio, me sobrecogí un poco. Porque dije, a ver, ¿en qué he metido la pata? ¿Qué he dicho? ¿Cómo le está afectando a mi hija pequeña esto?
Voy a releer lo que he escrito.
¡Dios mío! Tenía que haberlo leído más y tal antes de entregar el manuscrito. Y estaba llorando por eso. Sí, mucha empatía.
Para ti la enseñanza siempre ha sido muy importante. Dices que has estudiado mucho, pero que has olvidado también más.
Sí.
Has sido alumno, has sido maestro. Si nos remontamos a tu infancia, de la que estás mencionando, sí. El cine te salvó de una mala experiencia en la escuela, con un maestro, esos momentos de bullying. Y en concreto, películas como Río Bravo, con John Wayne como protagonista, se convirtieron en tu refugio.
¿Es tan bueno como Wheeler decía?
Me tiró el rifle y aún estaba en el aire cuando ya le había dado a uno de ellos, después a otro.
No está mal.
¿Tan bueno como yo fui?
Es muy parecido.
Así con el cambio ganas. Él por mí.
Él por mí. Madre mía, cómo eran los western entonces.
Qué barbaridad, ¿eh? Es que yo siempre defiendo que el western es un género que lo concentra todo en poquísimo tiempo, con diálogos muy breves, que precisamente por eso suelen ser casi siempre certeros.
Uh-huh.
Y concretamente esta película y otra que me entusiasma, que es Río Rojo, de Howard Hawks, tiene unos diálogos punzantes maravillosos. Es el compendio de la vida, está en el western. Y en el género negro también, para mí.
Pero para ti ha sido muy importante. De hecho, le dedicas unos párrafos en tu libro, sí, La Contracorriente. ¿A quién le debes este amor por el cine, para bien o para mal? Y en concreto, esta fascinación por estos papeles de hombres duros.
Yo creo que, sí. Bueno, ojo, como bien dice él, fuerte, feo, formal. Es decir, era duro, pero era un blandengue en el fondo. Porque hay una peli en este... Bueno, hay todas las pelis, siempre es el mismo personaje. En Río Rojo, él se convierte en el gran enemigo de su hijo, que es el papel que hace Montgomery Cliff, y al final, aunque va con la intención de matarle, no solamente le perdona la vida, sino que estaría dispuesto a dejarse matar por su propio hijo. O sea, que era un duro blando.
Sí, duro con buen corazón, ¿no?
Con un tipo con buen corazón. Yo se lo debo a la tele, porque la tele en aquella época, 60, 70, ponía muchas pelis continuamente, clásicas, además, cine en blanco y negro, y mucho western, y al cine, porque yo vivía en la calle... Bueno, actualmente es la calle Guipúzcoa, entonces era calle General Varela, fruto de la Guerra Civil. Y bueno, me encontré con tres cines, uno en mi calle y dos en las calles de al lado. Y cambiaban cada dos días de programación, de película. Entonces yo me veía nueve películas a la semana. Y además mi madre, con 13, 12, 14 años, me dejaba salir por la noche a la función de las 10, porque decía, bueno, es que va al lado el niño, va al lado, no puede hacer nada malo, ¿no? Porque iba solo, ¿eh? Iba yo.
¿A qué lado? La vuelta a la esquina.
Y me he llegado a ver nueve pelis a la semana durante muchos años.
Naciste, dices, en un hogar feliz, en Baracaldo, sí, en una casa humilde, trabajadora. Hablas de tu precoz alma de poeta, de tu primer ataque de angustia con solo 8 años.
Sí.
¿Fue en ese entorno donde se forja tu alma de salmón? Le digo lo de salmón simplemente pensando en el título que has elegido de A Contracorriente, ¿no? Que empiezas a nadar como el salmón río arriba.
Llámame,
¿qué te pasó?
Llámame Salmonete.
Salmonete, ¿qué te pasó, Salmonete, no, siendo niña? A ver.
Me pasó que tuve un ataque de angustia... Que fue realmente diagnosticado muchos años después, cuando tuve otro ataque de angustia con 18 años, en este caso provocado por el exceso de responsabilidad, trabajo, en fin, todas esas cosas, ¿no?, que tiene la vida para un estudiante que tiene que hacer muchas cosas a la vez. Pero con esa edad me pasó que paseando por Baracaldo, es que hay que ponerse en situación, ¿eh? Baracaldo es zona industrial, margen izquierda de Bilbao, ahí estaba concentrada la mayor industria pesada del país, Altos Hornos de Vizcaya, Sefanitro, entonces era una zona pobre, una zona gris, con muy pocas farolas en la calle, no existía el concepto de escaparatismo en las tiendas, y en un pueblo que de por sí pues tenía un, como toda España en aquella época de los años 60, pues una cadencia un poco tristona, ¿no? Y yo creo que paseando por aquellas calles, de repente me pegó una depresión, un bajonazo.
¿Tan niño?
Sí, tendría 7, 8 años. Es que no sé cifrar el año con exactitud, pero sé que estaba, que era muy pequeño, que estaba en el cole, y siempre me acordaré que cuando llegamos a casa mi madre puso para cenar mi plato favorito, que era solomillo, por aquel entonces, y desde aquel entonces dejó de serlo porque no pude tragar. Se me formó lo que era un bolo histérico. Se me hacía una masa y no podía tragar, y mi madre decía, ¿pero qué te está pasando? Y tal. Y no supimos. Y luego ya con el tiempo, los médicos que me lo diagnosticaron con 18 años les conté, pues a mí me pasó esto de pequeño. Me dijeron, no te preocupes, fue exactamente igual. Un ataque de angustia, que se llama también bolo histérico, porque uno de los síntomas consiste en que no puedes tragar y suele ser una depresión de carácter endógeno o provocado por el exterior, algo que te ha entristecido y tal. Y cuando eres tan crío, pues te afecta de una forma especial. Seguro que me pilla con 25 años y me como el solomillo, pero...
Que no me lo como, yo que sí me lo como.
Pero con 8 no, me lo perdí.
Bueno, y la vida te va dando herramientas también para afrontar ese tipo de vicisitudes, ¿no? O ese tipo de percepciones del mundo. Escuchábamos antes ese fragmento de Río Bravo, no sé si ahí nació un futuro actor, pero el actor tardó en llegar. Seguro que muchos descubren ahora que antes que actor, productor y presentador de televisión, que has formado parte de la casa de muchos de nosotros, eras profesor en la universidad, estudiaste unas oposiciones para notario. No sé si llegaste incluso a ejercer de abogado.
No. Esto tenía claro que no quería ejercer como abogado y tampoco quería ser notario, pero tuvo un momento de crisis, de de inseguridad en mí mismo y en el sistema, y dije, es que irme ahora hasta Madrid, hablamos del año 84, ¿no? Claro, no existía lo que existe ahora. O sea, ahora tenemos multitud de canales, multitud de plataformas, multitud de radios, multitud de compañías, se hace mucho cine, existe una red de teatros público maravillosa que funciona de maravilla. Uh-huh. Claro, todo eso no existía. Es más, en aquella época, en los 80, las compañías privadas de teatro que se llamaban amateur, que realmente no lo eran, porque de ahí salieron pues los principales actores que hoy en día están en Euskadi trabajando y que llevan 40 años trabajando, pues no podían acudir a un teatro Arriaga o a un teatro privado, ¿no? Es que no les dejaban, es que eso era una locura. Entonces, era muy distinto. Entonces, me costó la idea de venir a Madrid y dije, bueno, pues voy a hacer otra cosa. Voy a circunvalar al enemigo.
Voy a dar una vuelta a esto.
Y voy a ver si lo ataco por otro flanco, ¿no? Y de ahí que me distrajera unos añitos. Y en ese instante es cuando aparece la oportunidad de ser profesor universitario. Y yo te digo una cosa, ser profe es como ser actor. Yo soy de la opinión de Marlon Brando, que es que todos somos actores en la vida. O sea, todos nos pasamos el puñetero día actuando, todos. O sea, para cualquier cosa. Tú, por ejemplo, ahora estás actuando mostrando interés por esta entrevista.
No, en realidad no tengo ninguno, pero lo debo estar haciendo fatal.
Claro, no. Pero es así la vida.
Me ha descubierto.
Marlon Brando cuenta, ¿no? Que de repente tú pasas por un sitio, te gusta una chica y haces lo imposible para que no te lo note. Eso es actuar, al final.
Sí, no, ¿sabes? Estaba dándole vueltas cuando has dicho eso a cómo actúa un profesor. En realidad también un presentador de un programa de radio, sí, que puedes tener un día horrible o con un actor y tienes que tirar hacia adelante con tu estado de ánimo y que el público no lo note, ¿no?
Esto es lo que se llama crecer, es el punto de profesionalidad que solamente te lo da el tiempo. Al principio tus estados emocionales te pueden casi siempre. Entonces tienes que hacer un programa o ponerte delante de una cámara o de un micrófono y tu estado emocional te puede paralizar. Esto es cierto. Pero cuando vas adquiriendo experiencia, aprendes a estar por encima de las cosas. Hombre, salvo que sea algo excepcionalmente importante. Es decir, se acaba de morir tu padre o tu hijo. Yo no seguiría interpretando una función de teatro. Ha habido compañeros que lo han hecho. Admirable o no lo sé, tendría que pensarlo.
Uno nunca sabe, ¿no? ¿Cómo
nunca
va a reaccionar?
Sabe, pero yo no lo haría. Ahora, que has discutido con tu pareja, que tu hija se ha ido enfadada de casa, que te ha salido mal un negocio, que te están haciendo una inspección tributaria, bueno, da igual. Si tú te pones delante de un micrófono o te pones delante de una cámara, tienes que intentar estar por encima de esa situación emocional para dar lo mejor de ti mismo. Y ahí es donde se nota si has crecido o no.
Nosotros te hemos visto siempre con una cara sonriente, contagiándonos tu buen humor, tu risa, que también es contagiosa. Sí. Y nos has dejado grandes momentos como presentador de televisión. En los últimos 20 años, yo no sé si me equivoco, has estado en una treintena de concursos.
Sí, la mayoría
de programas de televisión, la mayoría concursos. Es inolvidable tu peculiar levantamiento de ceja. Luego te copió Zapatero.
Sí. Él no lo admite, pero sí.
No lo admite, sí. Te lo pasas muy bien en First Date. Yo creo que nos deja este concurso, bueno, este programa, grandes momentos. Atrapa un millón, un programa que al parecer nadie quería presentar, pero tú dijiste sí. Y fue un éxito.
Sí, bueno, es que Atrapa un millón, no sé por qué. Yo creo que se lo... eso me contaron, nunca lo he comentado con él y podríamos hacerlo porque tenemos mucha complicidad, pero se lo ofrecieron a Arturo y creo que a alguien más y no lo debían ver claro. Yo la verdad es que hay otras veces que no tengo ni idea, pero esta vez lo vi súper claro. Dije, sí, este formato,
me gusta,
lo va a petar, tiene alma de ser competitivo y me lo voy a pasar bien y hacerte, otras veces no acierto,
Hablamos de la intuición, a la que no siempre se escucha y muchas veces está detrás de importantes decisiones, pero también hablamos del miedo. No hace mucho, Carlos, creo que superaste uno de tus miedos.
Y me he puesto muy tenso, me he agarrado. Pero después de haber pasado por la turbulencia del simulador, no me he sentido mal, no me he sentido inseguro y he seguido ahí valiente.
Te ha cambiado la cara, ¿eh?
Joder.
Al principio escuchabas y dices, uff, ¿de dónde es esto? Y luego
sí,
ya.
Sí, luego ya cuando
has oído
turbulencias. A ver, no lo he superado del todo, pero bastante sí. Pero claro, yo las he pasado canutas.
¿Es que condiciona tu vida como profesional? El no poder coger un avión para ir a un sitio a otro.
Imagínate, pero además que digo, ¿qué necesidad tengo yo de pasar por esto? O sea, ha habido... Claro, yo he volado casi siempre a Bilbao, al aeropuerto de Loyu, que antes era el de Sondica. Y allí el viento sur, configuración sur, hace que los aviones... ¿habéis visto imágenes en YouTube, seguro?
Bueno, sí.
Se te ponen aquí, ¿eh? O sea, te entra pánico. Yo me he llegado a agarrarme...
¿Tienes motivos para tener miedo?
Sí, sudo, pero no sabes de qué manera sudo. O sea, una cosa espectacular, sudoración manual por la cara, nervios, me pongo pálido... Bueno, no tengo que hacer nada para que el personal de vuelo me diga, pero ¿qué le pasa, Carlos? ¿Está usted bien? Digo, ¿qué? Me voy a estar bien. Me va a dar un ataque al corazón. Bueno, y sí. Recordaré toda mi vida un vuelo que en mitad de una tormenta sobre el mar va a aterrizar y de repente ¡yum! Sale para arriba el avión y el comandante coge el micrófono y dice, señoras, señores, vamos a hacer un segundo y último intento. ¿Cómo que último intento?
Bueno.
¡Volvemos todos a Madrid ahora! Sufro mucho.
No me extraña.
Me descompongo. La expresión correcta es esa, me descompongo. No me controlo.
En este programa de televisión donde vuelas en una avioneta tienes un apoyo incondicional que es el de tu mujer, Patricia Santamaría,
sí.
Que es a la mujer que escuchamos gritar entusiasmada.
Sí.
Que yo creo que debió flipar ella la primera cuando vio que sí, que te subías y que el avión se iba y que volvías.
Bueno.
Siempre has dicho que ha sido un cimiento en tu vida y muchas de las cosas que has conseguido se lo debes a ella.
Sí.
¿Cómo llega a tu vida y cómo consigues finalmente conquistarla? Porque creo que al principio no lo tuviste fácil.
Bueno, yo mantengo la tesis de que en esto me ha engañado siempre, porque ya desde que la conocí me dijo que no le caía bien. Digo, pero será por el artículo 33, porque a mí no me conocías, ¿no? No, pero te veía en la tele y no me caías bien. Digo, qué raro. Si el primer día que nos conocimos yo tuve la impresión de que tú y yo estábamos conectados y tu actitud conmigo... Porque era mi obligación atenderte bien, que me había mandado en aquel caso Valerio Lázaro que te recibiera y tal. Pero es verdad que ella estuvo jugando a eso mucho tiempo, pero bueno, yo...
Fuiste paciente.
Fui paciente.
Y perseverante.
Perseverante, insistí. Jugué un poco también al tira y afloja. No podemos hacerlo todo fácil, ¿no? Tácticas que he aprendido.
¿Y finalmente?
Y finalmente siempre se vio claro que éramos almas gemelas, ¿no? Yo a veces incluso, fíjate que le digo, puede pasarnos de todo en la vida. E incluso que llevemos 40 años y terminemos separándonos, ¿por qué no? Puede pasar, porque la vida... Pero yo te digo una cosa, este nivel de alma gemela no lo voy a conseguir con nadie nunca jamás en la vida. Es algo especial, que tú lo sientes y cuando lo sientes sabes que está ahí, ¿no? Y no tienes que hacer ningún esfuerzo por enamorarte, no tienes que hacer esfuerzo por querer, no tienes que hacer esfuerzo de ningún tipo, simplemente tienes que dejarte llevar, fluir. Y la verdad es que llevamos 20 años maravillosos.
Pues esta y otras muchas historias las cuenta Carlos Sobera en La Contracorriente, que yo creo que es un libro fantástico para leer en cualquier momento, pero ahora que estamos tranquilos, relajados, en verano, con el calorcito, irnos a la piscina.
Por favor.
Irnos a la playa.
Hombre.
Y disfrutar de todas estas anécdotas.
Claro que sí.
Nos quedan muchas fuera, pero bueno, para eso tienen que leerse a contracorriente, ¿no, Carlos?
Y las que he dejado fuera del libro, para ver si así...
Algunas no se pueden contar.
Escribo... No conviene, porque eso sería hacer spoiler. Pero bueno,
Gracias por venir hasta
fin
de semana.
Placer, ¿eh?
Un placer.
Un beso. Warm like a sweater, aren't you glad to know that you've got love? L-O-V-E, love, it's my favorite word. It sings out like a bird, the sweetest song I've heard.
En 7 minutos llegamos a las 12 del mediodía, una hora menos en Canarias. Laura Rubio, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola de nuevo, pues muy bien, aquí escuchando a nuestros oyentes que nos están contando esas anécdotas de las primeras veces conduciendo, de ese momento en el que se sacaron el carnet de conducir y la liaron pardísima. Hay un montón de...
Y seguimos esperando mensajes de profesores de autoescuela o de examinadores, ¿eh?
Esos son buenos, esos tienen muchas cosas que contar seguramente. Pues ahí estamos en el 666 55 40 00. escuchando, pues eso, vuestros mensajes. Lo repito, 666-55-40-00.
Y a partir de las 12 en Canarias, después de nuestro boletín y la actualización de las últimas noticias de los Juegos Olímpicos, esperamos aquí en fin de semana a Paula Fil y a Sole Mayol para hablar de un tema que nos interesa muchísimo, si realmente existe o no en este país la niñofobia. Suena muy mal porque es como tener miedo a los niños y eso yo creo que no pasa, pero lo cierto es que cada vez hay menos niños en España, que cada vez hay más espacios de Only Adult, que el año pasado te estábamos hablando de una compañía de aviones que separaba a los niños del resto de los viajeros, en fin, después de las 12.
Escribe a Cristina López Lichtin en Twitter en @fin de semana cope, en facebook.com/Cristina Fin de Semana o mándanos un mensaje de voz al 666-55-40-00.
A ver, una con 46 años ha aprendido a beber. Claro, ya no hago la tontería de coger el coche cuando voy doblada. Ahora voy poco a poco, cerveza aquí, vinito allá, un vasito de agua de vez en cuando, un digestivo, pero nada más. Y así como quien no quiere la cosa, es como provocas un siniestro mortal volviendo a casa.
A la carretera no le importa cuánto has bebido. Solo cero tiene cero consecuencias. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Si das un mal paso,
ibuprofeno en rolón, en rolón.
Si haces un mal gesto,
ibuprofeno en rolón, en rolón.
Ibustic alivia el dolor muscular y la inflamación leve de forma sencilla y fácil de aplicar. Tortícolis, lumbalgias, contracturas, con Ibustic, el ibuprofeno en rolón.
De Farmasierra Laboratorios y para mayores de 12 años.
Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Agarra este coche, agarra esta full, agarra esta oferta, agárrala tú. Que canga, que precio, me renta un montón. Agárralo, agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
Agárralo, Ocasión Plus.
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquiler Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Pero bueno, tú no estabas de vacaciones.
Sí, por eso, ahora que tengo tiempo estoy montando la estantería y después voy a pintar el salón y después las habitaciones.
Aprovecha tú también las ofertas de Leroy Merlin. Hasta un 30% de descuento hasta el 26 de agosto para mejorar tu hogar. Leroy Merlin, un hogar no nace, un hogar se hace.
Hay emociones tan intensas e indescriptibles que teníamos que ponerles nombre. Son las emociones de los clientes de Gilmar, como el compromiso. Sensación de compromiso al contar con Gilmar durante todo el proceso de compra de tu casa. Descubre más emociones en emocionariogilmar.es. Gilmar, de toda la vida, un lujo.
Hola, soy el tipo directo de Línea Directa y una de las cosas buenas que tiene ser directo es que todo el mundo me ve venir.
Es verdad, aunque si fueras una grúa de Línea Directa, además de verte venir, también sabríamos lo rápido que llegas. Porque con nuestro seguro de coche tendrás desde la app seguimiento de tu grúa en tiempo real. Bien hilado, ¿eh?
Sí, sí, esta no me la vi venir.
Cámbiate y te bajamos el precio, sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Eres arcos en el cielo. Eres naranjos y dovelas. Pozos y geranios, plata y callejuelas. Córdoba es la única ciudad del mundo con 4 patrimonios de la humanidad.
Eres única, eres patrimonio.
Ayuntamiento de Córdoba.
Cariño, he conseguido entradas para la premier de una obra de teatro. Pasar por la alfombra roja, entrar en el backstage. ¡Qué ganas!
En Experience CaixaBank te esperan más de 100.000 entradas en preventa, más de 5.000 descuentos y más de 100 sorteos de experiencias exclusivas en música, cultura, deporte y gastronomía. Porque es más vida si hay Experience. CaixaBank.
El sonido de la playa.
Hace calor y esto que le voy a contar ya se lo digo.
El de la montaña.
Sí, el partidazo. Yo creo que con nuestro.
Cuando viajas.
Llega el momento de desconectar, viajar, imagino.
Mientras perfeccionas el arte del abanico en una hamaca.
O si decides hacer maratón de sofá y ventilador.
Este verano, estés donde estés, COPE.
El ángel del Señor anunció a María.
Y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo.
Aquí está la sierva del Señor.
Hágase en mí según tu palabra.
Y el Verbo se hizo carne.
Y habitó entre nosotros.
Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Derrama, Señor, tu gracia en nuestros corazones, para que los que hemos conocido por el anuncio del ángel la encarnación de tu Hijo Jesucristo, alcancemos por los méritos de su pasión y su cruz la gloria de la resurrección.
Son las 12, las 11 en las Islas Canarias.
Última hora en fin de semana.